Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
Cuando pensamos en la manera en la que Jesús ama, hay demasiados aspectos que pudiéramos tocar. Su decisión de dejar su trono de gloria para venir a morir, su vida humilde, su ministerio, su trato con las personas, sus palabras, sus correcciones, su sacrificio, su resurrección, su plan para volver y miles de cosas más que nos dejan con una tarea imposible de abarcar en una sola enseñanza. Por este conocido pasaje describe una de las maneras muy prácticas de la naturaleza del amor de Jesús.
Así es, amigos, en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 7 leemos: si yo tengo el don de hablar en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y sé absolutamente de todo y no tengo amor, no soy nada. Y si tengo una fe tan grande que puedo hacer que los montes cambien de lugar, de nada me serviría sin amor. Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo y deseo y dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. El amor es paciente, es benigno. El amor no es envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día, en este inicio de semana. Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar de un tema que hablamos el fin de semana. Y fue un tema, pues, muy tremendo porque nos llegan estas cosas a lo más profundo del corazón. Cuando nos contrastamos con el estándar de la Escritura, nos damos cuenta que pues, estamos lejos de ese lugar, pero es un llamado, es una meta, es un anhelo de nuestros corazones el ser padres, esposos, líderes. De esta manera, y yo creo que es súper importante poder recordar. Hoy estamos pues en el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, Valentine's Day, como le llamen en su país, en su lugar. Y no se trata, obviamente, de conmemorar ningún tipo de cuestión humanista ni consumista, sino más bien de hablar del amor de Jesús y de aprovechar un tiempo. Si usted, por ejemplo, siempre invitamos a que las personas sean románticas con su pareja, hombres con sus esposas, mujeres con sus esposos, sean románticos. Entiendan el lenguaje del amor que su pareja habla, el romanticismo, y aliméntenlo porque es importante. Podemos dificultar mucho nuestro matrimonio cuando es un ambiente de tensión, de pleitos, o simplemente de, ¿cómo le explicaré?, de vivir, ¿no?, la vida. O sea, ella hace cosas en la casa o hace tal rutina, él hace la suya, y tendemos a vivir en estos mundos que, si no somos intencionales, nos vamos separando, desconectando. Por eso, muy importante el que podamos tomar en cuenta eso. Así que, bienvenido a este programa. Saludamos a nuestra hermana Lolita, que bueno que está por aquí. También a nuestra hermana Quispe, también puestísima. Hermana Carolina, también a Luis Flores. Él, le damos también un saludo. Hablamos de su testimonio la semana pasada y él da gracias por eso. Les queremos recordar, tuvimos gracias a Dios este sábado nuestra asesoría grupal en nuestra escuela Turning Hearts Academy. Fue un muy buen tiempo, tuvimos buena cantidad de alumnos ahí que están aprendiendo con preguntas muy interesantes y tienen una tarea, por cierto, que les dejamos. Así que va a ser un gusto poder el día 29, tenemos me parece ya nuestra segunda asesoría grupal en cuanto a la clase de este mes. Cada mes estamos viendo una clase, en este caso se llama Consejos para Desarrollar una Autoestima Bíblica. Y si usted gusta información acerca de nuestra escuela, obviamente está disponible, es para todo el público, líderes, padres, madres, esposos, solteros, viudos, casados, divorciados, cualquier que sea su condición, está cordialmente invitado a inscribirse y a mes con mes tomar cursos y obviamente tener acceso a la biblioteca de recursos que tenemos. Es que puede ir a netsgomez.com. netsgomez.com y ahí está toda la información. Y vamos ya aquí con Radio Inspiración.
Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, pastor, gracias.
Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana donde iniciamos. Bueno, hoy es el Día de los Enamorados. En muchos lugares lo celebran de diferentes maneras o diferentes días. Pero nuestra meta no es promover ninguna cuestión consumista, ni mucho menos humanista, pero sí siempre fomentar el amor de pareja. Es tan importante, Carlitos, hemos escuchado tantas crisis y problemas y infidelidades, coqueteos, etcétera, que siempre queremos reforzar este tema. Bueno, el fin de semana, Carlitos, hablábamos de este tema acerca de cómo aprender a amar como Jesús. ¿Qué te pareció?
Wow, increíble, pastor, y como tú lo mencionabas, ¿no? Bueno, a mí me falta mucho, necesito también, seguir aprendiendo para llegar a este tipo de amor, ¿no? Como Jesucristo nos lo hizo y como nos está mandando a hacer también, con tanto con nuestras familias como sí, las personas que están a nuestro alrededor, pastor.
Así es, Carlitos. Y bueno, a sugerencia y a petición de Carlitos, me dijo, vamos a hablar de este mañana. Dije, amén, mi Carlitos, vamos, ya que Carlitos sí lo sugiere, vamos a hablar de este tema. Ya algunos posiblemente lo escucharon en los servicios del fin de semana o tienen acceso a través del internet, del canal de YouTube, de Facebook, pero también queremos platicarlo con toda la audiencia y que hoy sea un buen pretexto para expresarnos el amor y para crecer en amor, pues como pareja. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar primero hablando acerca de cómo la primera parte de este pasaje es muy interesante. Se dirige a recalcar que no son tan importantes delante de Dios los dones, sino el amor. Vivimos en un mundo, lo decíamos ayer, que premia mucho el talento, ¿verdad? Lo vemos todos los medios masivos, las redes sociales, premian a las personas que hacen un despliegue de su talento, incluso en los deportes y demás, ¿verdad? Y aún como cristianos, ¿verdad? Pero aquí el mensaje de Pablo está diciendo que los dones son muy emocionantes y definitivamente el despliegue de poder siempre será muy impactante para las multitudes, pero de acuerdo a la verdad que leíamos al principio del programa, ni el poseer los dones de lenguas de toda clase, como le llama aquí Pablo, humanos o angélicos, ni el don de profecía, ni la capacidad de entender los secretos de Dios, ni siquiera tener una fe capaz de mover montañas, tiene ningún mérito delante de Dios, a menos que vaya acompañado por el amor verdadero. O sea, yo creo que esto nos debe hacer mucho pensar, Carlitos, porque hacemos énfasis a veces en diferentes tipos de logros y de éxito, pero delante de Dios la pregunta clave es si aprendiste a amar. Cuando estemos delante del trono de Cristo, quienes lo conocemos a Él, nos va a preguntar, oye, ¿cuántos seguidores tenías? ¿Verdad? ¿Qué tan popular eras? ¿Qué tantas cosas construiste? ¿O cuántos libros escribiste? ¿O cuánta gente te admiró? No va a preguntar, ¿aprendiste a amar? Porque Él dice que de nada sirve estas cosas. Son, como yo digo, un despliegue de talento es, o de conocimiento es algo que nos impresiona, pero delante de Dios dice, yo veo otra cosa, ¿no? Aún incluso la generosidad o el sacrificio extremo, donde alguien puede quemarse vivo, como lo leíamos, puede ser un motivo de orgullo personal, de que, wow, soy súper sacrificado y filantrópico, ¿verdad? Pero Cristo habló mucho de hacer las cosas en secreto, porque nuestra propensión a querernos lucir y ser admirados es mucho más fuerte de lo que pensamos. O sea, tenemos este deseo de que nos vean, de que nos admiren, de que nos aplaudan. Y eso es muy común, Carlitos. Es una cosa, Cristo dijo, ten cuidado porque la tendencia del ser humano es lucir muy espiritual o muy guapo o muy moderno o muy exitoso o muy lo que sea. Dice, Señor, no, tú no debes de ser así. ¿Qué te parece este primer punto? Wow.
Es importante, pastor. Incluso sí, Jesucristo siempre hace énfasis en eso, ¿no? Y habla de qué me sirve, ¿no? De que el hombre me aplaudiera, ¿no? Si ya lo lograron. Entonces, luego, ¿qué sigue, no? ¿Qué pasa después? Entonces, pero es importante poder entender la humildad del carácter de Cristo para poder mostrar el amor hacia los demás.
Uh-huh. No, y te acuerdo, y también poder evaluar nuestros ministerios, sí, medir nuestro éxito por el tamaño de nuestro corazón, uh-huh, no por el tamaño de nuestra cartera o de nuestros seguidores, o de nuestra casa, o de nuestro carro, o de nuestra popularidad, sino que realmente... Porque mira, los dos grandes mandamientos que Jesucristo habló en la Escritura tienen que ver con amor. El primero y el más grande es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Entonces, delante de Dios, esto es lo que tiene un peso, tiene una trascendencia, tiene una recompensa, porque dice que de nada me sirve, ¿verdad? Aún la obra de caridad más extravagante no garantizan tener mérito delante de Dios, sino el actuar de manera amorosa. O sea, yo puedo ser líder de una iglesia enorme y tener instalaciones muy fascinantes, ¿verdad? Y eventos muy, no sé, llamativos, pero si no tengo amor, no soy nada. Dice, o sea, los dones, hermanos, solamente funcionan óptimamente cuando van acompañados del amor. Esto quiere decir que en el día de Cristo esa va a ser nuestra evaluación. Y por eso tenemos que decir, ok, porque hay gente que se mide por el éxito. Tuve una casa o no la tuve, tuve un negocio o no lo tuve, tuve, viajé mucho o no viajé. Y esas cosas son buenas, gracias a Dios. Pero delante de Dios no tienen ese peso. Por favor, a ver si puedes leer 1 Corintios 13, 13, Carlitos.
Claro que sí, pastor. Dice, tres cosas hay que son permanentes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor.
Ah. Así es. O sea, y Jesucristo le enfatizó, este es mi mandamiento, ¿verdad? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Como el Padre me ha amado, así yo los he amado. 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dice, amados. O sea, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, yo creo que como cristianos, como iglesia, tenemos que recapacitar en dónde estamos en este punto. No para sentirnos condenados, soy de lo peor, ¿no? Sino decir, ok, mi meta es recibir este amor del Señor y experimentarlo. Yo decía ayer que... Si, por ejemplo, usted vivió todo tipo de rechazos y problemas y abusos, pues obviamente no tendría un amor porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero nosotros, como cristianos, hemos recibido el amor de Dios, su perdón, su gracia, su misericordia, su bondad, tantas cosas. Entonces, nosotros sí podemos dar este amor porque lo hemos recibido. No tenemos el pretexto de decir, bueno, es que, no sé, mi vida ha sido muy dura. Yo pasé por orfandad y son cosas muy duras, o por abuso sexual. Muchos hemos pasado por estas cosas. Pero ahora que tenemos el amor del Señor, sí podemos y debemos amar como el Señor nos ama. Así que ahorita, regresando a la pausa, vamos a hablar un poquitito de cómo es el amor verdadero. Así es, más aquí estamos con este tema. Ahorita vamos a ir estudiando las características que Pablo menciona, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de cómo es el amor. Porque yo creo que tenemos conceptos muy humanos del amor, ¿verdad? Nosotros vemos en la cultura las canciones, ¿verdad? De que todos los despechos que se hablan en la música. Yo veía toda la sensualidad. Hace poco, ayer estaba viendo pues un programa. No podía creer las letras. De verdad, yo decía, ¿what? O sea, tantas. Dice, vamos a hacer el amor cibernético porque no estás en mi... Una cosa tan vulgar, tan de veras, tan desconectada de la honra, del respeto, de lo sagrado. Y así es. Les comentaba que estaba escuchando unas personas, están construyendo ahí cerca de mi casa un lugar. Y bueno, los trabajadores estaban ahí. Bueno, obviamente se escuchaba todo porque daban a mi patio sus conversaciones y pues no me quedó más que escucharlos. Y me sorprendía que mucha de la conversación giraba en torno a la sensualidad, a la vulgaridad, cosas así. Yo decía, wow, no sorprende porque a veces hay tanta infidelidad y tanta promiscuidad y tanta pornografía, tráfico humano, prostitución, perversión. Porque el corazón del ser humano está alimentado por eso. Es como un ídolo. El ídolo de la lujuria se ha convertido en algo muy predominante. La gente a veces gira en su vida, gira en torno a eso. Las películas, la música, tantas otras cosas tienen esta connotación. Entonces, sí tenemos que ser libre de eso, ¿no? Yo creo que es el momento como de despertar y de aprender y de escuchar lo que Dios está hablando desde el cielo en su palabra, que es inmutable, o sea, su palabra no cambia. Entonces, vamos a ir explicando un poco estas definiciones del amor, y yo creo que es algo muy precioso. Y, por ejemplo, hoy usted aproveche, ¿no? Por ejemplo, para enviarle a su esposo un pequeño textito: mi amor, te amo, estoy pensando en ti, qué preciosa estás, me encanta cómo eres. Aprovechen, tal vez le puede llevar una flor, no tiene que gastar en eso, algo muy sencillo, una nota. Este tipo de detalles positivos, a veces la relación es muy tensa, muy conflictiva, muy distante, pero estas cosas se pueden empezar a romper el hielo que existe, ¿verdad? Las personas dicen: estoy enojado, él está enojado, no me habla, siempre se va, está en su ruido. Bueno, ¿qué tal si usted empieza a hacer algo bueno? Hoy vamos a hablar de cómo la bondad, mientras que la paciencia es una actitud de espera, la bondad tiene que ver con un acto positivo. Ahorita vamos a estudiar eso. Entonces, yo creo que sí, es algo muy, muy hermoso. Y aprovechen, incluso con sus hijas, sus hijos, mándenles una nota, sus amigos también, ¿verdad? Ahora, algo que habíamos dicho, quiero puntualizar, es que usted no puede tener una mejor amiga que su esposa o un mejor amigo que su esposo. No puede, no debe. ¿Por qué? Pues porque eso se presta. Te voy a decir: no, pues somos amigos, ¿cómo cree? Sí, pero si empiezan a contarse cosas personales, a intimidar demasiado o intimar demasiado, eso va a terminar mal. Muchas de las personas que terminaron en una situación de infidelidad no empezaron allí. Simplemente las cosas se fueron dando poco a poco. Las conversaciones toman otro rumbo sin querer. Entonces, por eso es muy importante tener una distancia personal. Uno puede saludar, digamos, en las redes sociales, nunca involucrarse demasiado. Y fue algo muy casual, pero ya cuando empiezan las conversaciones a intensificarse, ya 3 veces al día, 4 veces al día, con una persona que no es su pareja, su esposo o su esposa, ya no está bien. Ay, pero qué mal pensado. No, no es mal pensado. Se llama precaución. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar.
Pastor.
Y Carlitos, aquí estamos. Bueno, estamos viendo entonces al principio lo que Pablo hablaba acerca de cómo delante de Dios lo que cuenta es el amor, si hemos aprendido a amar. Y algo que ahorita, mientras empezamos a ver cómo es el verdadero amor, hay que distinguir del amor humano y el amor en términos. Porque el griego tiene las palabras como filos, eros, estorge, ágape, que son las diferentes clases de amor, ¿verdad? Uno es el amor filial de los amigos, otro es el amor sensual, ¿verdad? Otro es el amor de la pareja y otro es el amor de amar lo no amable. Es el amor ágape, ¿verdad? Entonces, el mundo tiene conceptos muy superficiales y lo vemos mucho en las películas, ¿verdad? Dos personas que se desean intensamente, sexualmente, y terminan en una cama, aunque no sean casados, es como, es que se aman. No, no, no se aman, se desean, se codician, se codician sexualmente, y bueno, ocurre lo que ocurre, ¿verdad? Y eso está fuera de orden. Pero aquí lo que nos dice, por ejemplo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el amor es paciente, o sea, sabe esperar, es sufrido. Una de las características sobresalientes, queridos hermanos y amigos, de la carne es la impaciencia. Lo quiere todo pronto, ¿verdad? Yo cuando veo esas personas que llevan a cabo un matrimonio muy rápido, de que no, a los 2 meses nos conocimos, o sea, nos conocimos hace 2 meses, nos queremos casar porque nos amamos mucho. No, 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 cálmense. Precisamente el amor sabe esperar. Sabe esperar el momento, hay que honrar a la pareja. La lujuria, por ejemplo, desea la satisfacción inmediata de sus deseos pecaminosos sin importar nada ni nadie. Entonces, pero el amor es lo opuesto, ¿verdad? Sabe esperar. Los jóvenes que se aman, se guardan. Si un hombre ama a una jovencita, la espera, ¿no? Hay jóvenes que presionan a otras jóvenes a tener sexo. Porque no es porque las amen. Porque si las amaran, las respetarían. Las llevarían a un altar, se comprometerían con ellas. Las desean y quieren saciar su intensa lujuria sin importarles nada. Entonces, esto no es amor. Es importante que lo veamos porque, de verdad, hay tantas ideas tan humanistas del amor que son completamente equivocadas, ¿no? El amor es paciente, ¿verdad? Jesús mismo, hermanos, ha tenido mucha paciencia con nosotros. Aunque muchas cosas nos hemos tardado años en cambiar, años en mostrar carácter, etcétera, etcétera. Él ha esperado pacientemente. Entonces, si nosotros decimos, hermanos queridos, que amamos a alguien, pero la exasperación y la impaciencia es lo que distingue nuestra actitud hacia esa persona o esas personas, eso demuestra que nos falta amor. Y no es para que nos sintamos mal, como decía hace un momento, sino para que crezcamos. Gloria al Señor, ese es el momento. Mi querido Carlitos.
Amén. Qué importante lo que tú estás mencionando ahorita, pastor, porque 1 Juan 4 habla acerca de esto, ¿no? Que Cristo, Él nos amó primero a nosotros, uh-huh. ¿no? Entonces, es importante poder entender, ¿no? Cómo el amor de Dios vino primero, aún sin nosotros entregarnos a Él, ¿verdad? Pero la paciencia, y tú estabas hablando acerca de esto, de cuando los jóvenes, la famosa prueba de amor, ¿no? Si me amas, sí.
Y demuéstramelo.
Es donde, uh-huh. Exacto. Hay una confusión de lo que es en realidad el amor. Y la paciencia que tú estás diciendo, o sea, los jóvenes, si te aman, se va a esperar, va a guardarse hasta el día del matrimonio.
Claro que sí. Si no te ama, te va a usar horriblemente. Aquí nuestra hermana pregunta, pastor, ¿cómo podemos saber si una persona es la indicada para casarnos? Llegué divorciada a la iglesia, ya tengo 51 años, pero me gustaría formar una pareja alguna vez nuevamente. Bueno, nosotros creemos, en el caso específicamente de nuestra hermana, que sí es posible que haya una segunda oportunidad en el sentido de que ella, bueno, ya llegó divorciada, ¿verdad? Y ahora puede en Cristo rehacer su vida, pero lo que tiene que es pasar por procesos de sanidad, de restauración, porque el tiempo no sana pues el daño que causó este divorcio que ella vivió, no sabemos cómo fue. Y las personas que aprenden a ser felices con Cristo y en el contexto de la comunidad, son las que están más preparadas para poder reiniciar una relación que sea sana. Porque hemos visto muchas personas que se casaron por segunda vez. No quiere decir que todas, pero muchas personas no estaban listas. Y el segundo matrimonio fue pues, un fracaso, una gran dificultad. Entonces, la persona, usted tendría que estar en el contexto de una iglesia, siendo discipulada y creciendo. Y la otra persona, el prospecto, tendría que ser alguien así. Que mostrar una madurez, una sanidad, un carácter cristiano y que incluso pudieran ustedes cultivar una amistad en Cristo respetuosa y eventualmente un curso prematrimonial. Porque el que una persona haya tenido un matrimonio anterior no quiere decir que ya la preparó para el siguiente. Para nada. Puede ser que incluso la arruinó porque trae muchas ideas equivocadas. Entonces, hermana, todo esto que le estamos diciendo son consejos para que usted pudiera hacerlo bien. Porque la meta del Señor siempre es que nosotros podamos triunfar en las cosas en las que, específicamente en la familia, en el aspecto de la familia. Así que es importante para la hermana darle este consejo, mi Carlitos.
Amén, claro que sí, pastor. Amén. A veces surgen problemas no resueltos, ¿no? Conflictos no resueltos. Y sí, es bueno prepararse antes del segundo matrimonio.
Sí, completamente más todavía que para el primero, yo creo. Sí. Ahora, el Señor aborrece el divorcio, los recasamientos. Os hemos hablado, todo esto es una cuestión muy delicada y muy seria que debe de tomarse con todo el de veras la atención y la sobriedad de algo que Dios en el caso de ella, ¿no? Yo creo que ella está en Cristo, es nueva criatura y ella puede rehacerlo, pero tiene que ser muy sabia en cómo lo hace. Segunda característica del amor, según lo menciona aquí Pablo, es que el amor es bondadoso, ¿verdad? Mientras que la paciencia, lo decíamos hace un momento, espera, la bondad actúa, o sea, es actuar aunque la persona no cambie. Ahora, nada de estas cosas, como lo decíamos también durante el fin de semana, Carlitos, uh-huh. es para fomentar la codependencia. Uh-huh. Porque el amor de Dios es el más intenso y Él no es codependiente. Él nos pone límites, consecuencias, disciplinas, ultimátums. Lo hizo con Israel muchas veces, decir, oye, ¿no? Entonces, el amor es paciente y espera correctamente el cambio del ser amado y también procura lo bueno. Digamos, un esposo que ve a su esposa con algún problema, deficiencia, no se burla de ella, no la hace, o sea, la desprecia, sino que al contrario hace algo positivo. ¿Cómo puedo ayudar a que mi esposa crezca en este aspecto a través de la oración, de ser un buen ejemplo, de motivarla? Eso es la bondad. Es una demostración positiva mientras esperamos el cambio pacientemente, porque el Señor ha sido bueno con nosotros mientras aún no hemos cambiado, nos ha demostrado su amor y ha promovido el cambio positivo en nuestras vidas. Por eso, esto que estamos hablando, el primero que ha puesto 100% en práctica este amor es el Padre Celestial, Jesús, el Espíritu Santo con nosotros. Y ese es nuestro estándar, ser así bondadosos con las personas mientras ellos están en un proceso de cambio, de aprendizaje, de crecer en esta madurez, Carlitos.
Amén, así es, Pastor. Wow, necesitamos, y a mí me ayudó muchísimo para poder llegando a ese nivel, Pastor. Gracias. Amén. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa.
Muy bien, hermanos queridos. Yo creo que todas estas cosas nos van a ayudar muchísimo para poder crecer. Yo creo que eso es muy, muy importante. De verdad, yo quiero animarles a que podamos como reflexionar qué tan amoroso he sido, estoy siendo con mis hijos, con mi esposa, en la iglesia, con mis vecinos, con los que me rodean. Porque los conceptos humanistas y seculares del amor son tan equivocados. O sea, las personas dicen, bueno, yo te quiero, entonces fija por qué te quiero, porque tú me atiendes, me cuidas, me soportas, todo lo demás, ¿verdad? Y el día que no lo hagas ya me caíste gorda y ya no quiero estar contigo. Entonces es un amor egoísta, centrado en el beneficio que yo obtengo. Pero el amor del Señor no ha sido así para con nosotros. Ha sido un amor total que tiene un enfoque tan desprendido. Cristo dice que no estimó ni siquiera el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo y dejando ese lugar se hizo siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo demostró el amor de una manera tan palpable. ¡Wow! Y Él es, repito, nuestro gran ejemplo de amor. Así que sí tenemos que crecer en este sentido, porque muchas personas no se pueden hasta jactarse de que aman, pero a veces más bien desean o dependen que aman. Por ejemplo, yo ayer decía que cuando una persona ama a otra, tú promueves el cambio. Por ejemplo, si tu esposo es alcohólico, tu amor por él te hace pararlo. Te hace ponerle un límite para que él busque ayuda en su alcoholismo. Y no siga. O sea, pues que él es así. A él le gusta mucho las chelas y no para. Cada fin de semana se emborracha. Y hasta entre semana de repente no para. Entonces, este alcoholismo que el esposo tiene, pues está mal, ¿verdad? Le hace daño. Su cuerpo, sus finanzas, la relación de él, hasta su trabajo va a ser afectado por el alcoholismo. Entonces, el amor lo que hace es que promueve el bienestar. Es que necesitas hacer algo por tu alcoholismo. Necesitas cambiar. Necesitas meterte un grupo de alcohólicos. ¡Ay, no exageres, hombre! No es para tanto. La clásica, ¿no? La primera obstáculo para vencer una adicción es la negación. No, yo lo puedo controlar cuando quiera. Yo lo puedo hacer cuando quiera. No lo puedes dejar cuando quiera porque no lo has dejado. No lo has dejado. Sigues con lo mismo. Todas las personas que batallan con... Y más ahorita, pues, que es tan común y tan rampante la marihuana, por ejemplo, que a mí me sorprende que a veces veo afuera de estos establecimientos de expendios de marihuana que está lleno de carros. Digo, ¿en serio? Toda esta gente está consumiendo marihuana ahorita. Y hay en cada esquina, aquí por lo menos en la zona que vivimos, el Valle de San Fernando, hay panorámicos casi en cada esquina anunciando marihuana. ¡Wow! Es increíble. Imagínense la adicción. Ok, vamos a... Hay que promover el cambio de ellos y que salgan de eso.
Pastor.
Micaelos, aquí estamos. Entonces vamos a continuar hablando del tema de lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, que es un pasaje muy conocido, pero hay que entender qué significa y cómo es que puede y debe ser una realidad en nuestras vidas, Carlitos.
Amén, claro que sí, Pastor. Amén. Aquí está la pregunta, dejó la pregunta en la hermana. O
sea, ok, sí, hubo una llamada que se cayó, pero aquí está la pregunta.
Sí,
vamos con ella.
Alicia decía que ¿qué tanto afecta la fornicación en la familia? Porque su hija está en fornicación, pero, ¿verdad? No se ha casado, pero ella conoce la Biblia, pero no sabe cómo explicarle a su hija.
Sí. Bueno, el problema de la fornicación es que es un pecado ante Dios, pero es una deshonra. O sea, el que ella se permita tener relaciones sexuales con un joven que no es su esposo, pues ella misma se está faltando el respeto. Ella no está recibiendo la honra, ¿no? El hombre que la ame se va a comprometer con ella. Y si no la ama, pues la puede usar. Van a probar a ver si es que se sienten bien. Entonces, yo creo que le explicaría, mira, hija, no solamente es un pecado porque Dios dice que está mal, pero eso habla de ti. Tú mereces ser honrada, respetada. Pero él sí me honra. Bueno, y si se honra, si te honra, ¿por qué no se compromete? Ah, es que estamos estudiando. Bueno, pues ¿por qué no terminan la escuela? Es que ya queremos. Bueno, ya quieren, pero no porque quieran ya es algo conveniente. Entonces creo que es importante que la mamá le explique por qué Dios prohíbe la fornicación y todas las consecuencias que ha traído las personas que viven sin casarse, los hijos que vienen de relaciones inestables, los embarazos no deseados, las enfermedades venéreas. Miren, yo voy a explicarles esto. En las encuestas, muchas jóvenes que han entrevistado dicen que ellos no se casarían con la muchacha que ya fue de todos, sino que buscarían a una que no hubiera sido de todos. Pero porque una muchacha que se permite, pues este hombre no es su esposo, ¿verdad? Está con ella, pero igual, pues ¿sabes qué? Pues tú y yo no somos nada. No hay un compromiso. Entonces hay que explicarle a su hija, no decirle, a Dios no le gusta, Dios es del diablo. Bueno, sí, pero ¿por qué? Entonces, yo creo que la explicación del aspecto de la honra, el compromiso, es importante. Ella merece ser honrada. Amén. Muy bien. Gracias por la pregunta, Carlitos. Vamos a ir con el siguiente punto entonces. Entonces dice que el amor no tiene envidia. O sea, básicamente el amor ve la mejoría de la otra, del ser amado, no como una frustración, sino como una bendición. O sea, promueve el engrandecimiento del otro, ¿verdad? En vez de decir, hay parejas que están compitiendo a ver quién gana más, a ver quién gana, se gana más el favor de los hijos o la admiración de ellos. Están compitiendo y tienen coraje cuando alguien prospera y algunos se aprovechan de eso. Ahorita vamos a hablar como el hombre que a veces tiene dinero se aprovecha de que él sale fuera del hogar para trabajar y la mujer se queda. Entonces él maneja el dinero y actúa de una manera muy egoísta, muy autoritaria. Y el amor no es así, ¿verdad? Lo opuesto a la envidia es que el amor se goza con la prosperidad y el crecimiento. En Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, una cuestión de un esposo que ama a su esposa es que va a promover el progreso en todos los sentidos de su pareja, Carlitos.
Wow, qué increíble eso, ¿no, Pastor? El poder, como tú lo decías el domingo, ¿no? La Escritura dice, y Jesucristo, que seamos una sola carne, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender, porque hasta en las finanzas, es algo, y lo vemos en la consejería, un conflicto, ¿no? Porque esto, siempre el que tiene que tener el control, uno de ellos.
Sí, así es. De hecho, te vamos a hablar un poquito más del egoísmo, pero yo sí pienso, ¿no? Que, por ejemplo, el que las personas vean por el crecimiento del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que ellos empiezan a superar. Lo he visto aquí en hombres y en mujeres. Me acuerdo en el principio, en una mujer que empezó a prosperar ella financieramente. Entonces, ella lo veía él como, mira este pobre mediocre, ¿no? En vez de decir, no, el deleite es que tu pareja crezca, tú le proporcionas los medios. Y ese es el ejemplo de Cristo. Dice que Cristo se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia a fin de presentársela como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Dice, porque nadie jamás aborreció su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo a la iglesia. Entonces, el llamado es que nosotros nos entregamos para el engrandecimiento o el crecimiento de la otra persona, y eso es el amor verdadero. No sentirme la gran cosa, la mamá de Tarzán, y pensar que mi pareja es un ignorante o una lo que fuera, ¿verdad? Entonces, estas ideas están muy equivocadas y no son amorosas. Son arrogantes, son egoístas, son inmaduras, son carnales y promueven lo peor en vez de promover lo mejor. De hecho, la semana pasada nos preguntaban este versículo de qué significa la Biblia cuando dice que la mujer es la gloria del varón. Y decíamos, claro, que es un reflejo directo de quienes somos nosotros, es nuestra esposa, ¿verdad? Tú quieres conocer a un hombre, ve cómo está su esposa, y un buen hombre va a tener a su esposa, pues bien. Ahora, yo sé que hay, por ejemplo, enfermedades y cosas que pasan que uno, obviamente, aún como esposo, uno procura la salud física, la salud emocional de su pareja. Siempre uno está velando, en vez de decir, ay, mira, qué mal se ve, y ya está enferma, y que ya hasta me cae mal, y siempre está con sus achaques. Y si no, vamos a amarnos en este proceso normal de envejecimiento. Todos vamos a envejecer, señoras y señores, y debemos de poder ser quienes aman a la otra persona y quienes se deleitan en su crecimiento y en su progreso. Y esto genera como una cultura en el hogar, Carlitos, cuando ambos procuran el bienestar del otro. Hay como este deseo, ¿sabes qué? Amén, toma un curso. Claro que sí, yo te apoyo. No sé, cualquier cosa, ¿no? Donde se promueva este crecimiento es importante.
Amén, claro. Y eso es lo que se hace en el pacto matrimonial, ¿no? O
sea, así es.
Renunciar a las, por ejemplo, el hombre a las otras mujeres, ¿verdad? Y amarla en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todo, pastor.
Así es. Otra cosa que Pablo aquí menciona más en 1 Corintios 13, dice que el amor no es presumido ni orgulloso. O sea, no es un fanfarrón, ¿verdad? Y yo lo decía hace un momento que a todos nos encanta que nos engrandezcan, ¿verdad? Nos gusta que nos admiren, ¿verdad? Cuando la gente ve nuestros éxitos y no queremos que noten nuestros fracasos, ¿verdad? Nuestra sociedad tiene una manera muy fuerte de enfatizar cualquier aspecto positivo y publicarlo por todos lados y de minimizar o tratar de anular las deficiencias, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura muy narcisista, donde se trata de la admiración de mi persona, de mis cosas, de mis joyas, de mis viajes, de mis entretenimientos, de mi físico. Yo decía cómo es que las personas traían en su cartera la foto de su familia y la única foto que tenían de ellos mismos era la de la licencia, donde uno normalmente sale medio mal. Pero ahora podemos tener 500 fotos mías mostrando la hermosura de mi rostro, o de mis facciones o de lo que sea, y publicarlo y esperar que se llene de likes, ¿no? Entonces yo digo, wow, mucho cuidado, ¿no? Porque dice que el amor no es así, no es arrogante, ¿verdad? Y la arrogancia tiene muchas formas en las que se expresa. Una es como una forma así como medio descarada, de despreocupada, de yo soy así, ¿verdad? Ahorita regresando vamos a hablar un poquito más de eso porque es común a veces esto y eso no es amor. Amén. Wow, ya se fue el programa. Bien rápido. Bueno, entonces, yo creo que todos estos puntos acerca de cómo es el amor bíblico es algo tan precioso, ¿verdad? Porque contradice, la verdad, nuestra naturaleza humana y nos pone un estándar bíblico, no tanto humanista y etcétera, ¿no? El amor, de hecho, no habla mucho de sí mismo. Yo veo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Obviamente él habló de sí porque el Padre le dijo que él tenía que dar testimonio ¿verdad? Y explica muchas cosas Jesús, pero él dice, bueno, yo no estoy buscando el aplauso de nadie de ustedes, de nadie. Dice, gloria de los hombres no busco. Jesucristo, nunca su motivación fue el aplauso de la gente. De hecho, se lo voy a leer. Me encanta porque es un pasaje aquí donde Jesucristo habla acerca de cómo es su actitud. Y aquí en el capítulo... en el capítulo 7 de Juan, él habla aquí de varias cosas y dice, en el 5:41, se los quiero leer, Juan 5:41, dice aquí en esta versión, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Está hablando de antes, ¿no? Dice que ellos no querían a Jesús y les dijo, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen amor de Dios adentro. Yo sé que a ustedes no les interesa nada de esto, dijo Jesucristo. Y luego aquí más adelante les dice también en esta versión, en Juan 7:18, dice, los que hablan de su propia cuenta buscan su gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. O sea, Jesucristo dijo, yo nunca estoy desesperado porque ustedes me reconozcan. Dice, ustedes sí están buscando que lo aplaudan. Y él habla cómo ellos hacían alarde de santidad, alarde de generosidad, de oraciones largas. Dijo, ya ustedes ya tienen su recompensa. Dice, no. Y cuando nos habla a nosotros, dice, no, tú no hagas eso. Dice, tú cuando ores, ora en tu cuarto. Cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que es tu derecha. Cuando ayunes, trata de que nadie se dé cuenta. Cuando tú, todas estas disciplinas de la vida cristiana sean en secreto, porque dice, podemos estar afectados por el fuerte deseo de ser vistos, admirados, aplaudidos, reconocidos. Aquí nuestra hermana Carolina dice, pastor, gracias por el tema de hoy. Créame que me da más impulso de amar más a mi esposo, wow, ya que en estos momentos él está pasando por una depresión y es cuando más necesita de mi amor y de mi paciencia, wow, exactamente, querida hermana. O sea, cuando una pareja, por ejemplo nuestra pareja, las personas que pues ya cuando van pasando los años, pues hay cambios físicos, hormonales, cambios anímicos, y la persona puede sentirse muy mal. Yo no digo, ay, qué feo que te estás así, mejor me voy a buscar otro que esté más contento. Padre santo, no, pues voy a apoyarte. Mira, vamos a ver la alimentación, vamos a ir vamos a orar primero, obviamente, pero vamos a ver todos los otros aspectos que pueden estarte afectando para que tú estés en una depresión, mi amor, y vamos a ayudarte, estamos contigo, ¿verdad? Y eso es tan precioso cuando, si la Biblia, son mejores dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Yo creo que es bien, bien precioso que yo felicito a nuestra hermana por responder así en un tiempo de depresión de su esposo, ser el apoyo para él y ayudarlo. No despreciarlo, no hartarse, sino al contrario, mostrar el compromiso que tienen. Sabes que ahorita es cuando el amor realmente es, ¿verdad? Ahorita es el momento de demostrar que el amor es real. Ok, vamos a... Aquí tengo ya dos preguntas, me parece. Una pregunta más, ahora vamos a contestarlas.
Pastor,
aquí hay una pregunta que nos dejaron bien interesante, donde dice nuestra hermana, pastor, gracias por el tema de hoy. Dice que me da más impulso de amar más a mi esposo, ya que en estos momentos él está pasando por una depresión y es cuando me necesita, dice, necesita más de mi amor y de mi paciencia. Claro, exactamente. Esto que está diciendo nuestra hermana Carolina es cuando el amor entra en acción, ¿verdad? Cuando todo es fácil, cuando las personas se ven guapas y fuertes y sanas y pues, o sea, es fácil amarlas, pues imagínate, ¿no? Pero cuando pasamos por depresiones, enfermedades, porque todo, como decíamos, pues todos estamos envejeciendo, ¿verdad? Y ya mientras más pasa el tiempo, pues obviamente más se nota la huella que está dejando el tiempo. Entonces las parejas llegan a pasar momentos así y ahí es donde lo que tú decías, hay como este pacto matrimonial en tiempos de enfermedad, tiempos de salud, en tiempos de riqueza, de pobreza. Yo voy a renunciar a las demás mujeres, en el caso de los hombres, para guardarme solamente para ti mientras ambos vivamos. Y eso es precisamente el pacto matrimonial, el que entra. No decir, ay, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a buscar uno que esté más contento, porque ya este hombre está muy triste y siempre está así. No, pues ahí es donde, bueno, vamos a orar, vamos a ver la cuestión de la dieta, de pues cuestiones médicas, si hay una razón de una depresión endógena, tiene que ver con todos los neurotransmisores que llegan a inhibirse por diferentes procesos de enfermedad, Carlitos.
Wow, sí, pastor, qué importante, ¿no? Es esto cuando conocemos el amor de Cristo, ¿no? Esto es lo que nos lleva a poder permanecer y hasta morir, ¿no? Juntos. Entonces, esto es importante tener esto en nuestras vidas y principalmente el amor de Dios, ¿no? El amor es ágape, el amor de Dios.
Claro que sí. Aquí una persona nos pregunta, bueno, dice, aún en la definición del amor en la palabra, ¿hay límites sanos para no caer en la codependencia y el narcisismo? Claro, si alguien va a escuchar esta respuesta en la tarde. Miren, yo creo que el prototipo del amor perfecto y del balance perfecto es Jesucristo. Porque mientras Él vino con una actitud de siervo a servir con todo su corazón y a dar su vida en rescate, también Él pudo reconocer quién era. Obviamente, Él fue atacado, difamado, muchas cosas. Se mintió en contra suya, se levantaron testigos falsos contra Él. Y Él sabía quién era. Entonces, hay un sentido de identidad y de valor sano. Y hay un narcisismo que está desmedido, que es la búsqueda. Yo hablaba ahorita en la pausa cómo Jesucristo precisamente dice, yo no estoy buscando el aplauso y la aprobación de ninguno de ustedes, dijo Él. Yo no estoy buscando la aprobación de ustedes y no me interesa. Lo dijo en Juan 5. Eso no es el punto para mí. O sea, Él ama a las personas. En Juan 5:41 dijo eso. Pero no es codependiente ni nada de eso. Así está la cosa. Vamos, aquí tengo más preguntas. Micaelito, rápidamente, dice aquí esta persona. Yo nunca me he casado y tenía un concepto muy diferente. Ahora estoy conociendo a mi Señor y de su amor y me doy cuenta en el error que vivía. Wow, qué bueno, hermana. Dice, estos temas son muy importantes, no solo para casados, sino para solteros, para que vean la importancia del matrimonio. Gracias. Claro que sí, mi hermana. Y amén. Nunca dejamos de aprender y nunca es demasiado tarde para empezar a aprender. Así que yo la felicito por su reflexión tan, tan buena. Aquí dice otro comentario. Dice, ok, excelente. Vamos a una pregunta acerca del matrimonio, pero habla sobre divorcio y creo que esto no es del tema. Así que voy a dar un poquito la conclusión del último punto cuando estábamos hablando acerca de que el amor no es arrogante ni fanfarrón. No le gusta hacerse aquí el muy salsa. Ahora, yo decía también que hay otra forma muy sutil de mostrar el orgullo, que es cuando siempre estoy hablando de cómo he sufrido, de lo mal que me ha ido. O sea, que torno la conversación en torno a mi melodrama. O sea, que la autolástima que muchas personas despliegan es también una forma de orgullo. ¿Verdad? El orgullo que se siente que es, que a él le fue mal y siempre está hablando de eso, ¿no? Entonces decirle, no. El amor no habla mucho de sí mismo. No se enorgullece de sus logros ni se preocupa demasiado de sus heridas. El amor se dirige hacia otros. No está consumido consigo mismo. Lo que significa que si vamos a amar, este anhelo masivo en nuestros corazones de que seamos admirados, de que seamos el centro, porque estamos o muy heridos o somos lo máximo, ya sea que en narcisismo o autolástima, debe de morir ese deseo. ¿Verdad? Si el amor humilde y orientado es a los demás, entonces implica que uno tiene, si uno va a amar, entonces tiene que morir a sí mismo. ¿Verdad? Que el yo que ama la gloria y que se ensalza, está desesperado porque le aplauden y vean qué fuerte, y qué guapo y qué es cultural es su cuerpo, debe de morir. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese yo que se enoja y hace pucheros cuando él no es el centro, debe de morir. Entonces dijo, aquí nuestro hermano, hay una pregunta más. A través aquí dice, Pastor Nes Gómez, ¿cuándo es necesario recibir consejería en el matrimonio? Mire, siempre es necesario, y voy a explicarle dos cosas. Número uno, prepararse para el matrimonio. Siempre, ¿verdad? Ahora, ya cuando uno está casado, todas las personas deben de estar leyendo libros sobre el matrimonio, la relación sexual de pareja, la educación de los hijos. O sea, la preparación constante de una persona casada es un llamado para todos. No porque usted esté en crisis. Ahora, Obviamente, cuando las personas ya observan que hay distancia, hay tensión, hay conflictos que no se han resuelto por un tiempo largo, inmediatamente. Si ya tenemos años con esto, o meses con esto, y sabes que no se resuelve, entonces necesitamos ya, pues, hacer algo. Tener la humildad y la valentía de vamos a buscar ayuda. Ahí está Yolanda, ¿verdad, Carlitos? Nos queda un minuto. Ok, 30 segundos para la pregunta y 30 para la respuesta.
Aquí está, Yolanda.
Sí, hermana, buenos días. Su pregunta. Tenemos 30 segundos.
Sí, hermano, yo le bendiga rápidamente, hermano. Además, quiero decir, hermano, como dice el primer punto, el capítulo 3, cuán importante es el amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es paciente, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo digo que el amor es tan importante cuando Cristo está en medio del matrimonio, ¿verdad? Ajá. Y sin Cristo no podemos lograr nada más.
Así
porque
es.
El amor es que nos sostiene, nos levanta y nos perfecciona.
De acuerdo con usted, hermana, sin Cristo, dice el Hijo, separados de mi Hijo Jesucristo en Juan 15, nada pueden hacer. Se nos terminó el tiempo, mi Carlitos.
Así es, pastor, mañana seguimos con la parte número 2.
Fíjate,
¿verdad?,
que tenemos a Rob McCoy, mañana va a hablar de un tema, pero el miércoles, primeramente Dios, vamos a dar la segunda parte. Ya tenemos un invitado así preparado para el día de mañana. Amén. Aquí hay una última pregunta. Dice, mi hija de 18 años está hablando con un joven de 18 años y él es católico. ¿Qué consejo le da? Ella lo va a escuchar. Claro que sí, un gusto. Gracias, Ana, por privilegio y gracias por a ti, esta jovencita de 18 años que estás haciendo esta pregunta y que tienes el deseo de escuchar. Mira, existe una diferencia muy grande entre el catolicismo y el cristianismo. Porque obviamente la autoridad de la Iglesia Católica no solamente es la Biblia, sino que está el magisterium y la tradición, según lo dice el credo católico y los lineamientos internos. Hay algunas cosas en las que coincidimos, pero otras cosas en las que hay una, por ejemplo, la adoración a las imágenes, la adoración de María, etcétera, la existencia del purgatorio, la existencia, por ejemplo, de las indulgencias, cosas que la Biblia no habla. Entonces, todo este tipo de cosas van a crear en ti una diferencia. O sea, tú, este amigo católico y tú van a encontrarse que en muchos asuntos medulares son diferentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienes que orar por la salvación de este joven. Antes de pensar en un tipo de relación de noviazgo, necesitas que él sea cristiano. Porque dice la Biblia que no puedes meterte en un yugo desigual con alguien. O sea, cree en Dios, sí, pero su creencia o su cosmovisión, la forma de ver el mundo es muy diferente. Por eso yo te quiero recomendar a la hija de esta hermana, Anita, que platiques con el joven, pero más bien para evangelizarlo y más bien que lo evangelice otro joven. Ahora, que tú lo puedes ver casualmente, pero si ya existen sentimientos, emociones y demás, tú no podías sacrificar tus valores medulares bíblicos por simplemente ser novio y eventualmente esposo de alguien así. La Biblia habla del yugo igual, o sea, que estén en la misma página en el aspecto doctrinal. Y de hecho, muchos consejeros seculares dicen, bueno, si tu pareja es católica y tú cristiano, o eres budista o cualquier otra, y son de religiones diferentes, no se recomienda que tengan una relación. ¿Por qué? Porque son valores diferentes y a la larga va a haber un choque. Alguien va a tener que sacrificar sus valores y espero que no seas tú. Así que te recomendaría, ora por este joven para que conozca al Señor y mantente a distancia y mejor ora por un hombre cristiano, maduro en Dios, que te ayude a crecer. Esa sería la idea. Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias a todos por su atención. Primeramente, Dios, mañana vamos a estar aquí. Tenemos un invitado especial. Les recordamos también de netsgomez.com, de nuestra escuela en línea. Ahí tenemos temas muy útiles, prácticos para todos ustedes y pueden enterarse de los dos tipos de membresía con los que contamos. netsgomez.com. Bendiciones.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.